Bienvenidos, estamos aquí en
Charlando con la Raza.
We are making these special sessions to talk about migration. We are honored to have in the telephone to Marianne Pennekamp. Hello, Marianne, welcome.
Welcome to you.
Hi, Marianne. My name is Xochitl. And we just had a couple of questions for you in regards to the politics that's going on today and then the similarities that you maybe had to live through as a migrant coming from Germany, you know, in a really difficult time. So what was your experience in migrating from a country of violence and seeking asylum or seeking a better future for yourself?
Well, I was not a little kid. I was a teenager then. My brother and I were teenagers, and this was during World War II. We had been refugees from Hitler Germany to France, and then the war between France and Germany started, and suddenly we were called enemy aliens. And out of the situation of our family became that of a family that had no rights. And here we were, stuck in France. And it was obvious that the Nazis were going to severely impact our family life. So we were sitting on pins and needles in Marseille, which is in southern France, very fearful to be separated from our parents, because there was talk about children's transports out, but without the parents. And I was grateful to my parents that they sat down with us and said, we can send you on this children's transport. What do you think? And my brother and I, without batting an eyelash, said, heavens no, we'll never see you again. And so they went with that. And a little later, we were very, very fortunate that with the help of the American Friends Service Committee and the consulate, we obtained a visa to the United States, and a boat became available to transport us out of harm's way. And that was a very joyous moment when we were out of harm's way. And I vividly remember all of that. So yes, the minute I hear about separating parents and children, I get very emotional.
Thank you for sharing. You talked about separating children from their parents, and given that the United States government right now and the president and everything, the same thing is happening in the detention centers?
Exactly.
Exactly. So obviously, it's inhumane. How would you feel that we could maybe show solidarity or unite ourselves to put an end to this kind of like violence that we are experiencing today?
Right. Well, yes, and of course that's the only sensible response, is to say no, no, no over my dead body. The American public does not want to stand for cruelty to children. Never has, never will. And so it's important now to get together and say, and we will see that every child is reunited with their parent, wherever the parents may be or the children may be. So we have to put a lot of energy into reuniting already torn apart families. That's where I would put my energy, and including if that means raising funding to hire staff to do this, whatever it takes, I'm ready and willing to participate.
Dear Marianne, a lot of people is comparing the Germany Nazi with the government of Trump. What do you think about this?
Well, the way I see it is that the government of Trump, as we see it now, is a precursor to the potential of that kind of government turning into something like the Nazis. Prior to the Nazis coming to power, there was an equal kind of unease in the German public because they felt insecure about their future. And there are many people in the United States, the ones who voted for Trump, who also feel insecure about their future and their status in life. And so there is a parallel, but it's not the same. It would be very dangerous to equate Trump with Hitler. He's not a Hitler. He's a preconception of something that could go there, but it's not there now. So now is the time to fight it.
Yes, yes, I agree with you, Marianne. I think your experience really is very important for us because you know, you have this high resolution of understanding of these issues, what's happening now. And it's great for us here to do interview with you. And also, my question, it was like, for example, your own experience, how this trauma, violence affect when you were a child, affect later in your life, because we are worried here, those children who separate their parents, you know, which traumas they will have later, you know?
I would say this, that the younger the children, the more even short separations and not knowing where the parents are going to create a trauma. Children, preschool-age children, and even more so 0 to 2 year olds, are totally devastated for the long haul. They no longer trust. Once the trust is broken, it can't be rebuilt. So it's very age-specific what the immediate, the aftermath is going to be. The younger the child, the more severe the trauma of separation. And so it's terribly important that children very, very quickly be reunited with their parents, and that the parents and the children can talk about, oh, you know, Mama couldn't take care of you for those few days, but now we're back together and we'll never be separated again, that kind of thing.
Marianne, what do you think, what is your perspective about the Latinx population in the U.S., thinking on this parallel case in history?
Uh-huh.
What will be next for us for the resistance?
Well, I think the most important thing is for Hispanic, Latino population finding many people like me who would totally embrace them and become their allies so that they do not become isolated and an easy prey to bad people. They have to have lots of defenders. So it's up to the rest of us to say, I'm a Latino friend. And as a Latino friend, I stand with my Latino neighbors. And that voice has to be loud and clear. The parallel that I have is that there were people in Germany, even though that's not often mentioned, there were people in Germany who stood up with the Jews against Hitler. And I was married to one of those people.
Marianne, I was reading about your work, and I saw your video on the internet, and I'm just hearing about all the stuff that you've done to, you know, help everyone else that is around you. I think that everything that you've done is well-intentioned, and I think that that's because of that, you know, you get that energy back towards you, and you're an expert, you know, in education and social work. And, you know, you went to Berkeley in the Bay Area, which is historically known here in California for being an area of movement, of social justice, and always progressing. How was your experience living what you lived, you know, carrying whatever it is that you carry with you, and also, like, be willing to help others at all times and being involved in anything that came your way? It seemed like you were very open to helping other people.
Yeah, I see it as my own survival as a human being, that if I'm not with them, then who will be with me? It's that straightforward. It's not like I'm a particularly generous person. I grew up, my mother was a generous person, so I have a natural sense of empathy as just a part of being a human. But in order to live in the kind of world I want to live in, and I raised 2 children, I have now 2 grandchildren and 3 great-grandchildren, and 2 of the great-grandchildren are children of color. And so I want to be very sure that they have full access to being fully human, to all of their potential. So it's very practical for me. It's not abstract. Does that make sense?
Yeah,
yes,
absolutely.
Of course.
Yeah.
Do you think we have the potential in Humboldt County to become a sanctuary county?
Well, we certainly have to, you know, whatever the label on it is, sometimes labels get in the way. And I would just say, we have to make sure that we stand with all of the people who are at risk of being deported or separated, living their lives in this country as they have chosen to. So the answer to your question is yes, I hope we can be a sanctuary county. But whether it's labeled that way or not, we need to identify all of those people who are willing to stand by one way or another. I'm now 94 years old, so I'm physically not in a great shape to stand by people. but I can certainly financially contribute so that other people can physically stand by them. And every person needs to know they have a circle of people around them that will be forthcoming at the, you know, at a moment's notice.
Yeah, it's amazing. You say you are you have 94 years old, right. and you are still, you know, with this energy, with this motivation. I really appreciate all your support with especially what is happening here in America with migrant people. And I think it's an inspiration for us.
Well, if whatever I can do to be part of the solution and not part of the problem, it's always been my, I've been lucky in that I was able to do work for 30 years in the Oakland schools that just reinforced everything we've been talking about. And being there early is very important, early for the children, so they know they have someone standing with them.
Marianne, thank you.
You're more than welcome. It's everything I've, you know, it's what my life is all about. It couldn't be any other way.
Yeah, we find in you a great ally. I am pretty sure that for Radio Bilingue, this interview that we are going to translate to Spanish is going to inspire. And your voice and your presence in this show is going to definitely make a good mark in our hearts. It's already done, and we will be in touch because you are the ally in your hearts. Thank you, Marianne.
Oh, you're more than welcome. Bye-bye.
Y acabamos de tener una entrevista súper extraordinary, great, amorosa con una mujer tan, no sé, como tan llena de amor y de pasión por la justicia social. Ella es Marianne
Pennekamp.
Exacto. Y la acabamos de entrevistar. Esta persona, una persona alemana en el tiempo de Hitler, y buscó asilo en Estados Unidos en sus...
En la adolescencia.
Y ella con su familia fueron... tuvieron la oportunidad de salir de un environment que era tan violento como algo que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos ahorita, con la separación de los niños y los padres en los centros de detención. Ella comentó un poquito que en Alemania, en esos tiempos de Hitler, sucedía la misma cosa en cuanto el gobierno quería separar a los niños y a los padres y por causas de muchas violencias. Y Brenda, ¿quieres hablar un poquito más de lo que habló Marianne?
Sí, gracias. Pues otra vez dándoles la bienvenida a todo el público que nos escucha en español por Radio Bilingüe. Quédense en esta hora de charlando. Nos comentaba Marianne Pennekamp, a sus 94 años de edad y con una mente poderosa, lúcida, humanitaria, solidaria, que ella salió de la Alemania nazi para venir a Estados Unidos. Antes pasó por Francia, entonces estuvo en esta persecución contra la población judía, contra lo que ella dice que identificaban como los enemigos y que no tenían ningún derecho. Todas estas características nos hacen pensar en el Estados Unidos de hoy, y le preguntamos qué pensaba sobre eso, y ella nos dijo, saben, el gobierno de Trump es un precursor de lo que puede ser la Alemania nazi. Es como un pre-Hitler. Así que es tiempo de detenerlo ahora si no queremos que la historia se repita. Ella nos dijo, es tiempo de luchar ahora. María nos hablaba de los traumas que causan la separación de las familias. Esa fue una pregunta que lanzó Johanna Miraya, la voz andina que aquí nos acompaña. Y no sé si tú nos quieras hablar de eso.
Sí, justamente ha sido su experiencia de ella como adolescente, incluso ha sufrido algunos traumas. Y ella estaba explicando cuando más niño... cuando 8 años, 9 años, cuando uno es más niño, el trauma es más fuerte. Y entonces, y ella estaba explicando todas esas experiencias que ha pasado también allá en su propia experiencia en Alemania. Y lo que a mí me gustó sobre ella es su energía para la resistencia, para perseguir la justicia social, y también su solidaridad, ¿no?, con otras, como nosotros, con los pueblos hispanos. Y también alguna de las sugerencias que ella estaba dando es que podamos tener algunas alianzas con otras personas, con otros grupos y hacer algo, ¿no? Para que esto cambie y no estar simplemente con nuestros grupos, sino aliarnos con otros grupos y eso hace un poco más fuerte a nuestra organización. Y bueno, y lamentablemente es cierto, ¿no? Los niños son los que más están sufriendo ahora y es de verdad decepcionante que mucha gente a veces no entiende eso, ¿no? Por más que están de acuerdo con un tipo de presidente, con un tipo de ideología, pero estamos hablando de niños. Creo que en eso todos deberíamos tener esa conciencia, ¿no? Cómo estos niños van a ser afectados, los padres, conciencia humana simplemente, ¿no?
Sí, exacto. Marianne hablaba de la importancia de exigir la reunificación de las familias lo más pronto posible para evitar todos estos traumas. Esta debe ser nuestra bandera de lucha. Compañeros de Charlando, exigir que las familias se reúnan, encontrar aliados, encontrar personas que levanten la voz en nuestros lugares, en el lugar donde ustedes vivan, encuentren alianzas con sus vecinos, personas que estén dispuestas a hablar en favor de los inmigrantes. Nos habló de la importancia del santuario, que no se quede solo como una etiqueta en el aire, sino que realmente le demos un sentido de justicia social, que sea algo que no venga desde el gobierno, si también desde el gobierno, desde nosotros, desde nuestras prácticas cotidianas. Así que vamos construyendo santuario, y el santuario empezó ya, creo yo, en Humboldt County. Y para hablarnos un poco más de esto, desde una experiencia personal, invitamos en este programa a una compañera, una muy querida persona en Centro del Pueblo que nos viene a platicar cómo ella ve la cuestión, la separación de las familias. Paola, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida a Charlando con la Raza. Nos quieres platicar primero tu experiencia personal, tu opinión personal sobre esta crisis de la separación de las familias en Estados Unidos.
Bueno, gracias, ¿no?, por invitarme, ¿no?, a charlar con ustedes. Bueno, pues yo nací en Colombia, ¿no?, soy colombiana. Como a los 8 años, ¿no?, mi familia decidió, pues, emigrar a Puerto Rico, que como muchos ya finalmente saben, ¿no?, después del huracán, ¿no?, es parte de Estados Unidos, ¿no?, mucha gente no sabía antes de eso. Y bueno, pues mi mamá empezó allí, ¿no?, el proceso para poder estar aquí legalmente, ¿no?, estar en Estados Unidos, ¿no? Y pues el proceso sí fue muy arduo, fue lleno de mucho miedo, ¿no?, miedo a ser deportados, a lo que podía implicar eso, a que tal vez podíamos estar separados. Siempre era todo mucho, mucho miedo, ¿no?, todo el proceso, ¿no?, y pues cada entrevista, cada vez que teníamos que presentarnos, ¿no?, a inmigración, a cualquier entrevista o vista, ¿no?, sí, pues era mucho miedo, ¿no? Yo tenía 14 cuando ya todo finalizó, ¿no?, y pues recuerdo mucho, ¿no?, salir y ya cuando nos aprobaron, ¿no?, salir y pues llorar muchísimo y decir, pues por fin, ¿no?, ya por fin se acabó esto. Y bueno, ahora que vivo acá, ¿no?, en Humboldt County y llevo pues 5 años acá, tengo mi niño, todo, ¿no?, pienso mucho en ese momento y que no ha finalizado, que no es por fin, ya tengo mi papel, ya está, ¿no? No es así, ¿no? Vemos todos los días, ¿no?, a través de las noticias, todo lo que está pasando, ¿no?, allá en la frontera y en demás sitios, ¿no?, en nuestra comunidad también y no ha finalizado. Entonces sí es muy chocante, pero creo que hay que saber, o sea, darse cuenta de que esto no es solamente de esta administración, ¿no?, que es un problema más bien, pues sí, del sistema, ¿no?, y que ahora más que nunca, o sea, ahora más que nunca con esta administración sí hay que juntarnos, ¿no?, y decir, pues ya basta, ¿no?, porque muchas veces, porque tenemos mucho miedo, ¿no?, y sonreímos, no nos defendemos, simplemente dejamos pasar, ¿no?, o por desconocimiento, ¿no?, pues no nos organizamos, ¿no?, pero yo creo que, o sea, ahora más que nunca llegó el momento de decir ya basta.
Uh-huh. Naciste en Colombia y migraste a Puerto Rico y después de Puerto Rico acá a California, al norte de California. So tienes una, ¿cómo digo?, tienes un knowledge en lo que es la mudanza, en conocer diferentes culturas, pero quiero saber un poquito de qué, what did you intake from every location that you were at, like en cada momento que tú movías a otro lugar, ¿qué fueron tus experiencias ahí y como que qué has ganado de tus experiencias en viviendo en tantos diferentes locales en ciertas edades también y cómo fue tu vida sabiendo que no estabas en un lugar estable, por ciertas razones?
Sí, bueno, cuando llegamos a Puerto Rico, ¿no? Pues así como dije, tenía más o menos 8 años. Y pues sí, por lo general tuve muy buenas experiencias, ¿no? O sea, con la gente allí, ¿no? Pues muy interesada, ¿no? Mi cultura y pues Puerto Rico es muy latino, ¿no? O sea, sí tiene presencia americana muy fuerte, ¿no? Pero pues es muy, muy de nuestro lado, ¿no? pero sí, o sea, ha sido decir, ¿no? Hubo unas cuantas experiencias, ¿no? Que recuerdo muy bien, ¿no? Sobre darme cuenta de que pues yo no era igual, ¿no? O sea, por el, específicamente no, por no tener papel, en ese momento de mi infancia, ¿no? Recuerdo pues estar así en la escuela, ¿no? Y tener un profesor que todos los días cuando pasaba lista, ¿no? Pasaba asistencia, me preguntaba, ¿no? Oye, tu seguro social, ¿no? Y yo, bueno, pues no tengo, ¿no? Y preguntaba, ¿pero por qué, no? Y yo, pues porque no lo tengo, ¿no? Y él, es que todo el mundo, el que nace aquí, cuando nace, le dan un seguro social, ¿no? Y yo, bueno, pues yo no nací aquí. Y él, y entonces, ¿por qué estás aquí? O sea, todos los días era así, y frente a todos los demás, ¿no? Entonces era muy, pues sí, en cierto modo humillante, ¿no? Y a la vez, pues, me da mucha rabia, ¿no? Ya luego cuando tuve, ¿no? Mi seguro social, ¿no? Fui a donde ese profe que ya no era mi clase, ¿no? Fui donde él y le dije mi seguro social, así como, mira, ya, o sea, ¿qué te hace falta? ¿Me hace más ser humano ahora tener este numerito? Nada, pues sí, me dio mucha fuerza ese tipo de experiencia, creo, ¿no? Y bueno, ya con la gente y con su lucha, ¿no? Pues por lo que mencioné antes, ¿no? Es una colonia, ¿no? Pues he aprendido, ¿no? A pues informarme, ¿no? Saber mucho la historia de la relación, ¿no? Pues que tiene Estados Unidos con Puerto Rico y también pues con Latinoamérica. Y bueno, y ya luego al llegar acá, ¿no? Si llegué hace 5 años, ¿no? Pues sí, me he enfrentado pues muchas cosas, ¿no? Otra cultura totalmente, gente pues que no habla español y tratar de dominar más pues el idioma inglés. Creo que me ha fortalecido, ¿no? Y también me ha empujado a pues informarme más, ¿no? A reforzar mi conocimiento sobre la historia de aquí, ¿no? Y especialmente de Humboldt, porque pues ayuda a uno, ¿no? A saber cómo enfrentarse a los problemas que hay en el presente, ¿no? Y también cómo es la comunidad hacia uno que es inmigrante, ¿no? Sí, pues muchas veces microagresiones o cosas muy fuertes, ¿no? Dichas por amigos de aquí, ¿no? Pero pues sí, mucho trabajo, ¿no? De educar y de saber pues que estamos aquí, ¿no? Y juntarse así con la gente que habla español y ahora, bueno, pues con Centro del Pueblo, ¿no? También pues trabajar para lo de la iniciativa Santuario.
Uh-huh. La idea que tú dijiste es, me hace ser más humano ese numerito o ese papel. La verdad es que eso es lo que estoy viendo aquí en Estados Unidos también. Yo soy de Perú y lo que veo aquí es que ellos tienen los que están con el gobierno actual, los que están de acuerdo con su régimen o como le llamemos, dicen, ¿no? Bueno, estamos en contra de los informales, de los ilegales, ¿no? Ilegales, porque no tienen un documento. Y como que ellos quieren separarnos eso, ¿no? Ilegales de legales, como que eso es una cosa que te hace, eres más o menos. Pero cuando sabemos que realmente para obtener una visa es complicado, tú vas a la embajada y la verdad te discriminan. Si no tienes plata, si no estás en un estatus económico, no tienes visa. Entonces, es irónico que el presidente de este país diga, hay muchas personas esperando para venir a este país legalmente, pero ¿quiénes son esas personas? Son personas escogidas, no son las personas de bajos recursos económicos. Es totalmente injusto y desigual ese proceso para venir a este país también. Entonces, Yo estaba pensando justamente en eso, ¿no? Cómo ahora nos quiere separar, quieres informal, formal, pero no nos basamos en cómo esa persona, en qué condición vino, qué necesidades esa persona tiene, y simplemente solidarizarnos, porque la mayoría de la gente que está aquí no es pandillero, la mayoría de la gente aquí ha venido buscando una oportunidad para, ¿no?, para poder sobresalir en este país, que bueno, mucha gente tiene esa idea aún y viene con buenas intenciones, ¿no? Y aquí recibe pues toda esa discriminación, que eres ilegal, y ese logo realmente es muy fuerte en la gente. ¿Qué es tu opinión sobre eso?
Bueno, sí, o sea, puedo resonar, ¿no?, muchísimo con eso, ¿no? Esa división, ¿no?, que ponen, ¿no? Y lo que para la gente que está en desconocimiento, ¿no?, de eso, lo que puede representar, ¿no?, escuchar esa palabra, ¿no? Es ilegal, ¿no? No tiene papel, no tiene permiso para estar aquí. Para muchos sí significa, ¿no?, que es un criminal y demás. O sea, trae muchísimas cosas, ¿no?, a la cabeza de las personas, ¿no? Y no hay conocimiento realmente de qué es lo que pasa, ¿no? Y pienso mucho también en las circunstancias que hace que muchísimos de nosotros, ¿no?, emigremos a este país, ¿no? Mi familia, ¿no?, pues vino con esta idea, ¿no?, del sueño americano, ¿no?, de tener mejores oportunidades, mejor oportunidad de estudiar, y ha sido una gran lucha, o sea, ha sido un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo, ¿no?, decidir salir de su país, muchas veces, ¿sabes?, nada de dinero y te lanzas, ¿no?, y es un... que requiere muchísimo, ¿sabes?, valentía, y... mucha gente no ve eso, ¿no? Simplemente ve, ¿no?, de que, si está cruzando ilegalmente o está viniendo aquí ilegalmente. Y esa palabra, ¿no?, de que pone mucho esto lo de legal, ilegal, ¿no? Hay muchísimas cosas que han pasado en este país que han sido legal por mucho tiempo y han sido atrocidades, ¿no? Entonces, me hace pensar en eso, ¿no?, en cuestionar ese término, ¿no?, y qué es lo que implica y cómo también lo utiliza, ¿no?, simplemente a conveniencia, ¿no?
So, yo pienso un poquito de lo que tú hablaste, es la unión, you know, siento una persona colombiana que ha vivido en Puerto Rico, con diferente gente, you know, sí, igual somos latinos, hispanos, pero hacemos diferente cultura y aún así podemos estar ahí en solidaridad y después de ahí venir aquí a los Estados Unidos y encontrarte con, you know, dentro del pueblo, que también somos un montón de gente de varias partes, y encontrar solidaridad en eso también y en la unión de la gente latina, la gente de color, como se le dice acá, pienso que es la solución. Y es lo que estaba hablando Marianne en la entrevista anterior, fue que la unión es lo que nos falta. Y también Johanna estaba diciendo un poquito de que de eso de las diferencias, you know, personales, hay que dejar nuestras diferencias, you know, aside y enfocarnos en lo que es realmente importante y nos beneficia a todos, you know, como humanos, es escucharnos, tener diálogos, conversar y sí, vernos como humanos, como gente y no por lo que tenemos y por lo que el trabajo que tenemos, los social security numbers y todo eso que los Estados Unidos te enfoca a que sea tu identidad. Porque tu identidad yo pienso como que te la crea el mismo sistema aquí, estando aquí, porque vienes a, you know, con tu sueño americano que puede ser diferente al mi sueño americano, lo que sea, pero es algo, es obtener algo de este país. Pero realmente nosotros lo que como gente pienso que lo que queremos realmente es nada más sobrevivir y, you know, estar saludables. Y eso, aunque tengas millones de dinero, la salud o cómo te sientes, pues no tienes control totalmente sobre eso. Y, you know, como dice mamá, al final del día todos nos vamos a morir. Pero, y es inevitable. Pero, y eso nos, como que nos enseña que somos humanos y que realmente no somos tan grandes como lo pensamos que somos. No somos los superiores de todo el mundo porque, you know, estamos aquí compartiendo un espacio con un montón de especies también. Y pienso que si nos miramos como humanos, como gente, como, you know, personas de carne y hueso, podemos tener conversaciones que nos pueden acercar y ayudarnos mutuamente a hacer un mundo mejor para todos, en mi opinión, no sé.
Claro, todos no tenemos derecho, ¿no?, a estar vivos y estar en bienestar, ¿no?, y a estar aquí, ¿no? Eso es lo que realmente yo pienso, ¿no?, en todo mi proceso, ¿no?, con inmigración y tratar de obtener ese numerito, ese papel, ¿no? Siempre pensé mucho eso, ¿no?, como, o sea, ¿por qué yo no tengo el derecho de estar viva y estar aquí, ¿no? Y al final todos pues son invenciones, ¿no? Y en este caso pues términos legales, ¿no? Para beneficiarse, ¿no? compañías y en este caso pues el gobierno en este momento. Sí.
Muchas gracias, Paola, por haber estado en Charlando con la Raza por Radio Bilingüe. Estamos seguras que tu testimonio va a animar a mucha gente. Estamos fortalecidas cuando te escuchamos. Es tu ejemplo también para nosotras y vaya hasta tu lugar un abrazo. Está esta radio siempre para ti y para la comunidad. Permanecerán unidas.
Sí que sí, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y juntémonos, unidos.
Eso.
Así es.
Pues hoy tuvimos un gran programa, dos testimonios de dos mujeres migrantes, valientes, echadas para adelante. Johanna, ¿con qué te despides?
Bueno, me despido con algunos mensajes de Mariana. Ella vino, ¿no es cierto?, desde el régimen de Nazi German, cómo ha migrado. Ella ha podido experienciar todos esos traumas como adolescente. Y nos ha explicado, ¿no?, sobre cómo realmente eso perjudica después en su vida. Y también nos hablaba un poco de cómo poder unirnos con todas las razas, en otras palabras, con todos los grupos. Y también estar, ser en la parte de la resistencia, ¿no? Creo que nosotros estamos en esa parte, ¿no?, de la resistencia. Y eso es mensaje. Ella tenía 94 años y estaba muy lúcida, compartiendo su propia experiencia. Y también me despido con Paola. Ella también ha sido, desde niña, ha podido ir a Puerto Rico y con sus padres, a veces sin documentos. Y estamos hablando justamente de lo que es formal, informal, cómo esos términos nos está separando. Y de alguna manera, ¿no?, separa, ¿no?, de esta situación en la que estamos, de los ilegales, de los legales y todos esos procesos que nos está, que nos pone un logo este gobierno, ¿no? Entonces, ella estaba justamente comentando, ¿no?, que hay otras informalidades, que hay otras ilegalidades que pasaron por legal y eso no cuestionamos, ¿no? Y realmente creo que como social hablaba, para llegar a esto, para llegar a un acuerdo, todos nosotros necesitamos hablar, debatir. Creo que esa es la mejor manera de poder, al menos, de estar, decir, estoy en lo correcto, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, yo estoy en lo correcto. Eso es lo que no sabemos, ¿no? ¿Quién está en lo correcto, quién no? Nosotros creemos que desde nuestros corazones, ¿no es cierto?, somos humanos. Nosotros sabemos que la solidaridad, eso es algo innato dentro de nosotros. Y lo que está haciendo el gobierno es terrible. Entonces, pero hay gente que apoya. Entonces, ¿cómo podemos entenderlos a esa gente? Y creo que como social hablaba del debate, ¿no? Del debate de ideas, de debatir opiniones. Y creo que este tipo de debate se da en esta radio, en Charlando con la Raza, donde entrevistamos a todas las personas, como Brenda sabrá. Y estoy agradecida, ¿no? Escuchar todas estas experiencias ha sido muy importante para mí hoy día. Gracias, amigos.
Muchas gracias a todos. ¿Qué tenemos frente a nosotros? Se ha creado una plataforma anti-inmigrante. Radio Escuchas, lo sabemos bien, desde la llegada de Trump, se ha creado esta especie de capa social anti-inmigrante y tenemos que desmontarla ahora mismo y ya. La crisis humanitaria con los niños separados de sus padres, que representa a claras luces un robo de niños oficial. Esto es un robo de niños desde el gobierno, dicho por todos los activistas que han estado ahí observando legalmente, que han visitado los centros de detención. Ellos y muchos otros activistas, muchas otras personas indignadas, han sido un dique, han detenido, incluso físicamente, poniendo el cuerpo, arriesgándose, han detenido esta separación de niños. Las personas que apoyan la política de tolerancia cero están en el preámbulo de un régimen como lo conocimos en Alemania. Tenemos que detener esto. Tenemos que hacer desaparecer la policía migratoria. Queremos que la decisión de que las familias permanezcan unidas ya no sea un decreto presidencial, sino que sea un derecho que se han ganado por ser humanos. Somos seres humanos. No queremos estar en las manos de un presidente. Tenemos que asegurar que nuestro paso migratorio sea seguro, sea humano, sea unido. Tenemos que asegurar que los residentes de Humboldt tengan un santuario para todos los migrantes y eso lo tenemos que hacer ya. Participen, tomen acción. No más, no más abusos, no más humillaciones, no más robo de niños, no más separación de familias, no más subhumanización de los migrantes. Tenemos una dignidad mucho más allá de cualquier frontera. Tenemos un valor impresionante. Hemos dejado nuestros países, que eso nos valga de lección para estar en Estados Unidos con la frente muy alta y con los derechos en la mano. Tenemos derechos, conozcamos nuestros derechos. Ninguna persona, ningún agente de migración nos puede llegar a intimidar. Personas, acérquense a la comunidad. Unidos somos más fuertes. Esto fue Charlando con la Raza. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.
Adiós.
Say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. It's almost like praying.
Villalba, Arroyo, te amo.
La cueva de Camuy, los baños de Coamo.